Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque por medio de ella nos enseña, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz, es como una lluvia que cae y da fruto a nuestra vida, Señor. Y te damos gracias por esto, Señor. En este pasaje que vamos a ver hoy, te pedimos que podamos aprender, Señor, las cosas que tu Espíritu Santo tiene para nosotros ahí, que pusieron en el corazón de Pablo para esta iglesia de Tesalónica y son tan aplicables a nosotros el día de hoy, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Amén. Tratando de preparar para los mensajes o clases que Dios me permite compartir con ustedes, que ustedes tienen a bien recibir, escucho diferentes hermanos y iglesias con ministerios donde están dedicados también a la palabra, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y uno de esas iglesias, cada vez que hacen una lectura de la Biblia, terminan, y no lo puse en el PowerPoint, si tienen una Biblia, terminan leyendo unos versículos. Sí, bueno, me están avisando, perdón, que sí hay una maestra para los niños, y pueden salir los niños y pasar al fondo y atrás, y va a haber una clase para los niños en esta mañana. Qué bueno que hay una persona. Bueno, niños más grandes que ustedes, ¿eh? Pero bueno. Okay. Niños de corazón, ¿qué puedo decir? En esta iglesia, siempre que hacen la lectura de la palabra de Dios como parte del culto, leen y de hecho dicen en forma unida, citan un versículo que ya hemos visto en la escuela dominical, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Leen siempre esto. Y hoy, de vuelta, no lo tengo en el PowerPoint, pero me gustaría que lo viéramos y pensáramos en estos dos versículos antes de tener la lectura. Ustedes saben que nuestra iglesia se gira alrededor del ministerio de la palabra. Y este versículo realmente resalta, y el mensaje que tenemos hoy en 1 Tesalonicenses capítulo 2 también tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, este versículo que dice en el versículo 24, 1 Pedro 1, 24, porque todo mortal es como la hierba, y ellos lo leen de una traducción, y creo que para que lo entendamos, todo hombre, ¿okay? Pero porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Así que cuando nos reunimos cada domingo y vemos su palabra, creo que esto le da un bastante perspectiva. Todo mortal, todo hombre es como el flor del campo. Tenemos la hierba se seca y el flor se cae. Nosotros, hermanos, somos pasajeros, somos mortales, no siempre vamos a estar aquí. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces venimos a escuchar su palabra. Vamos a ver entonces ahora el mensaje hoy. Vamos a 1 Tesalonicenses 2, lo tenemos también en la pantalla. Y voy a dar lectura a este capítulo 2 hasta el versículo 16. Porque realmente lo último del capítulo 2 como que va más de la mano con lo que está en el capítulo 3. Pablo, escribiendo a la iglesia en Tesalónica, dice: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de esas aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros los expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Pablo, escribiendo a esta iglesia, algunos en base al contenido de la carta y las circunstancias que tuvo Pablo en Tesalónica, que estuvo ahí solo unas pocas semanas y tuvo que retirarse del lugar. Algunos ven en esta epístola una defensa de Pablo hacia su ministerio, diciendo, yo sí, como que se piensa que a lo mejor llegaban otros y querían con otra doctrina y demás, y querían decir, acuérdense que la carta, como vamos a ver en la semana que entra con la ayuda de Dios, se escribe después de que Timoteo fue para ver cómo estaba esa iglesia y regresa con un reporte, y regresando él con su reporte, Pablo entonces escribe a la iglesia. Entonces a lo mejor en ese reporte venía algo decir, no, pues dicen que tú eres el apóstol irresponsable, que te vas y no haces, se especula, ¿no? Porque sí tenemos aquí una defensa de su ministerio y de su apostolado de Pablo. Creo que normalmente es dañino convertir la palabra de Dios en una lista de temas, pero a pesar de eso lo he hecho en esta mañana, porque creo que algunas personas, las listas, estamos acostumbrados a las listas, ¿no? Entonces lo convertí en una lista y le voy a dar una lectura rápida en forma de lista. Lo que vamos a ver en el mensaje del día de hoy, hermanos, realmente tiene dos partes. Uno es el ejemplo de Pablo como ministerio. Si nosotros queremos ministrar, y yo creo que a cualquier nivel, si queremos bajar durante el culto con los niños y ministrar, o queremos salir con los jóvenes a comer pizza y ministrar, hay quienes se apuntan en ese ministerio, pero cualquier ministerio que queremos hacer, predicar, dar una clase de escuela dominical, cualquier ministerio, creo que el ejemplo y las características del ministerio de Pablo nos enseñan cómo debemos hacer ministerio. Por otro lado, también aquí hay una indicación de los hermanos, de los que reciben el ministerio y cómo lo recibieron, y eso sirve como ejemplo para nosotros. Pero primero la larga lista. Yo saqué 23 cosas, que es, no estoy haciendo otra cosa más que mencionar lo que está aquí. Se los voy a leer, lo que acabamos de leer en la epístola como lista. ¿Qué decía Pablo de su ministerio? Uno, nuestra predicación no se origina en el error. Dos, nuestra predicación no se origina en malas intenciones. Tres, nuestra predicación no procura engañar a nadie. Cuatro, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó. 5. Hombres a quienes somos hombres a quienes Dios les confió el Evangelio. 6. No tratamos de agradar a la gente. 7. Tratamos de agradar a Dios. 8. Nunca hemos recurrido a las adulaciones para obtener dinero. 9. Nunca hemos recurrido a las excusas para obtener dinero. 10. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. 11. No hemos sido exigentes con ustedes. 12. Los tratamos con delicadeza. 13. El cariño que les tenemos, y luego dice, tanto llegamos a quererlos. 14. Nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio. 15. Nos deleitamos en compartir con ustedes nuestra vida. Nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios. 17. Nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa. 18. Nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma justa. 19. Nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma irreprochable. 20. Lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Punto 21. Los hemos animado. 22. Los hemos consolado. Y 23. Los hemos exhortado a llevar una vida digna de Dios. Para los que les gustan las listas, está como lista, y si no alguien quiere apuntarlo, algo, se los puedo mandar por email. Es el mismo capítulo, pero dice, todo esto son las características de mi ministerio. Bueno, y está hablando en plural. Acuérdense que la carta afirman como personas que envían Pablo, Timoteo y Silas. Así nos hemos comportado. Esto ha sido las características de nuestro ministerio. Por el otro lado, y vamos a regresar al capítulo, pero digo, hablando de listas, había una lista de los de Tesalónica. ¿Ellos qué habían hecho? Pues punto número uno, al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos. Entonces lo primero que hicieron era oír la palabra. 2. Lo aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios. Lo aceptaron como palabra de Dios. 3. Con los creyentes ahí, la cual actúa en ustedes los creyentes. Obviamente Dios es el que hace que actúa. Ellos aceptaban que actuara, ¿no? Y 4. Siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Y 5. Sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Y 6 es una exhortación que les hacen, exhortado a llevar una vida digna de Dios. Entonces, alguno diría, bueno, es más difícil ser el ministro que tiene ahí 22 puntos contra los 6. Pero bueno, es una idea y es lo que queremos ver hoy. ¿Qué moldearíamos nuestro ministerio si tomamos como ejemplo Pablo? Un hermano me impresionó mucho. Porque de repente es largo y habla de muchas cosas y dices, wow, ¿no? Y preguntaba a él en su exposición de 1 Tesalonicenses 2, ¿cuál es el sermón, el mensaje de Pablo que más te gusta? Y empezó a mencionar, pues, el de Atenas, el de Éfeso, ante el rey Agripa, etcétera, ¿no? Los diferentes sermones, ¿cuál es el que más les gusta? Y él dijo, el sermón que más me gusta de Pablo es el sermón que él vivió con su vida, sin hablar, estando en Tesalónica. Y verdaderamente eso es lo que queremos ver. Hermanos, regresando al texto en el 1, hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. O sea, yo les daba el ejemplo, los que estuvieron aquí hace 8 días, les daba el ejemplo de que yo lo veía por alguna razón como era un campo enemigo y Dios mandó a Pablo ahí y él llega detrás del campo enemigo a predicar la palabra y está ahí realmente nada más 3 semanas en una operación relámpago, lo sacan de ahí, pero vemos que la palabra de Dios de todas maneras ¿verdad? Como dice aquí, no fue un fracaso. Las circunstancias fueron, nosotros hoy en día es poco tiempo, ¿no? Las circunstancias no eran ideales, no tenía piano y sonido, ¿no? Pero nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Dios usó esta operación. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Ellos están sufriendo. De hecho, hermanos, perdón que les tenga que decir esto, espero que no sea tan novedoso para la mayoría, pero muchos de las iglesias que vemos y las epístolas están escritos a iglesias que están sufriendo, que tienen tribulaciones, ¿no? Entonces él dice aquí, a pesar de las aflicciones y insultos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. ¿Qué tal si después, y vamos a ver en Hechos 16 y comentar esto, cuáles eran las aflicciones de Pablo en Filipos? Y el hermano Elín compartió como introducción a primera y segunda de Tesalonicenses, Hechos 17. Pero en Hechos 16 vemos lo que había en Filipos, creo que se mencionó también, pero vale la pena mencionarlo aquí. Y dice simplemente, Hechos 16, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta que se había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos no se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amontonó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que se les arrancara la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Entonces, cuando Pablo dice, después de muchas aflicciones e insultos, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, ¿qué harías tú si dices: Dios me llamó a ministrar, y sales y pácatelas? Te desnudan, te golpean, te azotan fuertemente, te meten en la cárcel y con todas las heridas ni siquiera puedes pararte para moverte, sino tienen los pies en el creo que se llama el cepo ahí, para no poder moverte, y por fin te dejan ir. Vete, ¿no? Pueden leer toda la historia completa de Hechos 16. Pero creo que muchos de nosotros caminaríamos fuera de la ciudad, el primer lugar donde había agua o quizás sombra, y nos sentaríamos a lamentarnos y a cuestionar la voluntad de Dios. Y decir: oye Dios, si tú me mandaste, ¿por qué me golpean? Y Dios, si tú me mandaste, ¿por qué no se convirtió toda la ciudad? Y si tú mandaste, ¿por qué me meten a la cárcel? Ahí está, ya tengo antecedentes penales, ¿no? Si tú me mandaste, Señor, ¿por qué esto y por qué lo otro? Y Señor, pues yo te iba a servir, pero ahorita sí necesito como que un año de vacaciones para curarme, sanarme, recobrar las fuerzas, ¿no? Y es lo que está explicando Pablo aquí, que a pesar de aflicciones e insultos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos. Caminó 160 kilómetros a Tesalónica. Y ahí empezó otra vez: cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Sí. Yo creo que Pablo, con todos esos golpes, decía: Señor, todo eso me lo merezco y más, pero tú me has perdonado y yo necesito llevar la palabra. Pero ahí es donde empieza a explicar, o sea, el contexto del cual, lo que había ocurrido en su vida para dar la palabra. Y por eso Él dice, nuestra predicación no se origina en el error ni en malas intenciones. Si podríamos pensar, ¿cuánto quieres que te paguen para que te azoten, te desnuden, te meten a la cárcel, ¿no? Puedes hacer eso por 8,000 pesos mensuales, no sé si alguien quiera ese trabajo, ¿verdad? Y dice, no se origina en el error, no estamos haciendo eso por una locura, por un error, ni malas intenciones. No estamos buscando engañar a nadie. Y eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Pablo, cuando dice esto, porque se acuerdan que creo que en el capítulo anterior ya vimos, lo vimos hace 8 días, que él decía, cuando estábamos con ustedes les advertimos que iban a sufrir. Entonces no engañaba a la gente, ¿no? Tenemos que tener cuidado. Si nosotros vamos y decimos, mira, este cristiano, y vas a ser próspero, y no vas a enfermarte, ¿no? Y todo el mundo te va a querer, ¿no? Y va a ser un camino de flores, a lo mejor nos estamos engañando. Es lo que dice la palabra, ¿no? Pero él dice, no procuramos engañar a nadie. Y dice, hablamos con hombres a quienes Dios aprobó y confió el Evangelio. Esto, si se acuerdan, y habíamos dicho que a lo mejor Primera de Tesalonicenses era su primera epístola y Segunda de Timoteo era su última, pero al parecer hay algunas gentes que pelean y dicen que a lo mejor escribió Gálatas antes de escribir Primera de Tesalonicenses, pero era o su primera o su segunda epístola. Pero vemos la unidad del mensaje en que en Timoteo él dice, Dios me escogió y me aprobó y me confió el Evangelio. Y aquí vemos lo mismo, hablamos como Dios, hombres que Dios aprobó y confió el Evangelio. Si Dios te ha dado el Evangelio, te ha encargado una de las cosas más importantes y más preciosas que hay sobre la faz de la tierra. Y Pablo lo dice aquí, y dice, no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios. ¿Sí? Ahora, no es que Pablo era sangrón, vemos más adelante que él amaba a ellos y se le daba gozo, pero su motivación no era agradarlos, ¿verdad? Porque si hubiera ido a una ciudad pagana buscando agradar a la gente, pues les hubiera dado un montón de paganismos para agradarlos. Pero como verdaderamente los amó, no buscó agradar a la gente y les habló del Evangelio, ¿no? ¿Sí? Sino a Dios. Tratamos de agradar a Dios. ¿Y por qué? Porque Él examina nuestro corazón. Dios ve. Dios, Pablo, ¿cómo llevamos este tipo de ministerio tan puro, tan separado de los intereses humanos? Porque decimos, Dios me está viendo. Dios está supervisando el ministerio que yo tengo. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. O sea, a lo mejor Pablo fue ahí arriesgando la vida y lo corren de la ciudad y todo, y abrió el Evangelio en ese lugar, y después vienen otros a decir, hermano, pues denme una ofrendita, ¿no? O sea, ya no tanto el evangelizar, sino buscando, hermanos, pues Dios los ha bendecido tanto y son tan buenos hermanos, a lo mejor pueden dar una cooperación, ¿no? O hermano, se me descompuso el camello y necesito ahí para una nueva, ¿cómo se llama? Alfombra ahí para poner el asiento del camello para seguir, y a lo mejor me pueden dar una ofrenda. Dicen, nosotros no hacíamos eso. ¿Sí? Y dice, Dios es testigo. ¿Okay? Habla de que Dios examina nuestro corazón. El versículo 5, como saben, o sea, hay ciertas cosas que le constan a los de las acciones externas, le constaban a la gente en Tesalónica. Las actitudes internas, dice, Dios es testigo de lo que hay en el corazón. ¿Se fijan? Entonces, tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes, ni de otros. Y quisiera hablar de este tema, hermanos, en el tiempo que tengo en el ministerio del Señor. Yo no sé si alguien tiene ego. Es a lo mejor un concepto nuevo, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí. A veces, bueno, nosotros, todo ser humano tiene, yo creo, cierto nivel de ego, de orgullo, ¿verdad? Y a veces nos convertimos en cristianos y nuestro ego, en vez de convertirla, en vez de santificarla, la bautizamos como energía para Dios y la obra de Dios. Y si te opones a mí, ego, estás oponiéndote a Dios. Y Pablo aquí, Dios había obrado en su vida. Y él dice, no buscamos tampoco honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Y eso es un punto importante. Si vamos a ministrar para el Señor, es un aumentar nuestro ego bautizado de interés en el evangelio cristiano? ¿Es buscar honor para mí o verdaderamente es buscar honor y gloria para el Señor? Es una dura prueba, y Él aquí está quitando, con estas cosas empezamos a quitar los falsos ministros y los falsos ministerios. Si lo estás haciendo por dinero, pues no eres. Si lo estás haciendo para que te honren a ti, pues no eres, ¿no? Sí. Y 1 Corintios 2 dice, no hemos recurrido, bueno, aquí en lo que leímos, no hemos recurrido a las adulaciones ni las excusas. Escribiendo a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 2, versículos 2 al 5, también dice, este fue mi ministerio con ustedes, comparemos. Hablando, escribiendo después a los de Corinto, me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con la demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Hace 8 días vimos en 1 Tesalonicenses 1 que decía que el poder de Dios, habían recibido la palabra con el poder de Dios, ¿verdad? Que les daba una fe, un convencimiento, una seguridad en su confianza en Dios por el poder de Dios. Entonces Pablo no usaba adulaciones, no buscaba hablar elocuentemente y impresionar a la gente. Y luego pasando a 1 Tesalonicenses 2, regresando, dice en el verso 7, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Que pudimos haber sido exigentes. Hermano, llegue a tiempo. Hermano, no se ande durmiendo ahí en el medio del mensaje. Podríamos exigir. Y él decía, como apóstoles podríamos ser exigentes. También tiene, se entiende por el contexto más adelante y anterior, que podría haber dicho, hoy yo soy un apóstol, pues denme un buen lugar donde dormir, ¿no? Y denme mis 3 comidas, pero así con el arroz, me gusta con plátanos y así, ¿no? Todo exigente, ¿no? Pero no, sino que al contrario, Él los trató con delicadeza a ellos. Y de vuelta, una de las cosas que yo admiro de Pablo, y creo que es donde vemos la obra de Dios en él, es que por un lado vemos a un hombre de acero, un hombre duro, que lo golpeas, que lo encarcelas, que lo desnudas, y eso no lo para. Fuerte. Lo que podríamos decir, si hubiera una definición cristiana de ser macho, ese es Pablo. No le para todo eso. Pero a la vez vemos aquí, empieza a hablar de delicadeza. Los traté con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. ¿Qué puede ser más delicado que eso? Una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes. Fíjense en la palabra deleitar. Y quizás esa me faltó separarla en la lista como es un punto separado. Se deleitaba en su ministerio. Era una alegría para él. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a ir al cine? ¿Vamos a ir al fútbol? ¿Qué tal si vamos a predicar? ¿Podríamos ir a predicar? Eso me deleitaría mucho. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí. Nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Creo que aquí llegamos a un punto importante también. Hay algunas personas que dicen, ah, no, si yo voy a ministrar, no puedo inmiscuir en la vida de ellos, o van a ver que yo soy un vil ser humano, no, un simple ser humano, ¿no? Pero fíjense, aquí no les compartí mi vida. Sí, cuando llegó el Evangelio, llegó encarnado en la persona de Pablo, de Silas, de Timoteo, ¿no? Y compartió su vida con ellos, ¿no? No era, si un muchacho llegaba ahí cuando estaba comiendo sus frijoles, pero no sé qué comía en el Medio Oriente, pero ahí echándose su taco, llegaba un joven y dice, oye, es Pablo. No, dice, no, ya terminé de predicar, las horas de consulta son de 4 a 6, allá en el tal lugar. No, daba su vida, y era un gozo compartir su vida con ellos. Deleitaba, tanto llegamos a quererlos. Entonces era un amor, pero un amor que se veía en la práctica, un amor que permeaba todo lo que hacían. Ahí nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Recordarán, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio de Dios. Y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. Y aquí esta carga sí se entiende como financiero, ¿no? Cómo nuestros esfuerzos y fatigas para proclamarles el Evangelio y cómo trabajamos día y noche para no serles una carga. No sé si en el día predicando y en la noche trabajando, en el día trabajando y en la noche predicando, yo creo que se combinaban ahí como se podían, pero eso era para decir no ser exigentes, no ser una carga. Mejor nosotros trabajamos. Hermanos, yo creo que vamos a ver adelante el escuchar, y habla de la parte del que escucha, okay. Pero hermanos, yo creo que hace falta, a la luz de la palabra de Dios, levantar el estándar de lo que es ser ministro. Y eso tiene dos sentidos en nuestra vida, los que profesamos ser ministros, decir, este es el estándar a lo que yo he sido llamado. Pero también ustedes que escuchan y que participan, decir, yo quiero un ministro que tenga las cualidades de Dios en su vida como los tenía Pablo. Creo que no es mucho pedir, es más, creo que es necesario pedirlo. Y Pablo aquí nos está dando el ejemplo. Dice, Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. ¿Cuántos ministros después de 3 semanas en un lugar, bajo circunstancias adversas, corrido de la ciudad, tendrían que escribir una carta, hermanos, perdóname, porque pues les dije lo que no debía haber dicho. Perdí, me enojé, perdí el control, ¿no? Y supieron que yo era flojo, y pues, perdónenme, no me tomen en cuenta eso, véanme con la gracia. Pero Pablo dice, no, ustedes son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa y reprochable. Saben también que a cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Vemos en esto cuando Pablo está describiendo la forma que trata con los de Tesalonicenses, que usa las figuras y las funciones de una familia. Habla de tratarlos como una madre. Luego se dirige a ellos y dice hermanos. Y luego ahora dice también nos tratamos como un padre. Okay. Saben también que cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios que los llamó a su reino y a su gloria. Aquí, para ministrar, hermanos, a veces queremos ministrar siendo exigentes. Pero si vamos a ministrar, debemos animar a la gente. Tomar el ejemplo de Pablo, animarlos. No ver lo que falta, sino ver lo que Dios ya hizo. No va a ver lo que Dios todavía va a hacer, sino decir, mira, Dios ya ha hecho esto. Ahí vamos, los hemos animado, consolado. ¿Cómo consolamos a la gente? Pues solo enseñándoles qué dice Pablo, no engañándonos, sino diciendo, este es el plan de Dios, ¿no? ¿Sí? Si una persona está enferma, no podemos llegar y decir, ah, no, mira, te vas a sanar y vas a vivir para siempre. No es cierto. Tenemos que llegar, como el texto que leímos de Pedro, el hombre es como la flor del campo. Se seca, se marchita, ya no es. Pon tu confianza en las cosas eternas y podemos consolar. Podemos exhortar. ¿Y cuál era la exhortación? Dice, y exhortando a llevar una vida digna de Dios que los llamó a su reino y a su gloria. Había una exhortación aquí. Y esa exhortación nos cabe a nosotros hoy. Y la exhortación es llevar una vida digna de Dios que los llamó a su reino y a su gloria. ¿Alguien de aquí tiene un reino? Digo, hasta ahorita nadie me ha invitado a su castillo, ¿no?, para verlo. ¿Tiene alguno de ustedes un reino? ¿Tiene alguno de ustedes gloria? Así, yo no veo los fans ahí esperando afuera que firmen autógrafos o algo, ¿no? Sí. Pero Dios nos llamó a su reino y a su gloria. Pero ¿cómo vivimos si es que somos invitados a su reino y a su gloria? Y Pablo dice, viva dignamente de esto. Vivan dignamente. ¿Cómo vamos a vivir dignamente de ser llamado a su reino y a su gloria? Tremendo problema del pecado. Romanos 3:23. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando nos salva, nos llama a participar en su gloria. Pero ¿cómo vivo dignamente? Es decir, yo quiero que la gente vea, y este es el llamado del cristiano, la gloria de Dios en mí, ¿sí? En mi forma de ser, en lo que hago, en mis intenciones, en la vida y todo. Versículo 13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Se me ha ido mucho el tiempo aquí, hermanos, pero esto es muy importante. ¿Cómo comprobamos que la Biblia, o que el mensaje de Pablo, o el Evangelio que predicamos, es la palabra de Dios? Pues bien, podríamos buscar comprobarlo de muchas formas, y tiene evidencia, y seguramente él llegó y dijo, Jesús murió y fue resucitado el tercer día, y hay testigos de que él fue resucitado, pero al final de cuentas soy yo la tierra donde cae la semilla, y acepto, esto es la palabra de Dios, y empieza a actuar en nosotros, ¿ok? O no lo acepto como la palabra de Dios. Ahora, yo sé que la gran mayoría de las personas aquí dirían, ah, pues yo ya lo he aceptado como la palabra de Dios. ¿De veras? ¿De veras? Estamos casi fin de mes, tomamos último domingo de mes, Santa Cena, como hoy. La Biblia dice, examínese cada uno a sí mismo. No quiero tomar el mensaje, yo sé. Pero, ¿aceptamos como la palabra de Dios? En este mes que pasó, gastamos más tiempo viendo fútbol, creo que era temporada futbolera, bueno, como que todo el año, pero gastamos más tiempo viendo fútbol o leyendo la palabra que decimos que es de Dios, creador de todo el universo. ¿Sí? ¿Tuvimos un tiempo todos los días de decir, a ver, qué dice la palabra de Dios para mí hoy? O sea, porque sí, dicen, ah, yo también la recibo como la palabra de Dios. Más bien la recibiste alguna vez por allá, pero diariamente, o sea, si esto es Dios hablando, lo recibimos como la palabra de Dios. ¿Sí? En los que estuvieron en la clase de escuela dominical hoy en Santiago, no sean nada más oidores de la palabra, sino pónganlo en palabra. En verdad es la palabra de Dios. La hemos recibido, porque Pablo a ellos les está diciendo, oye, la recibieron como palabra de Dios y está actuando en tu vida. Y a lo mejor tú dices, ah, pues Dios no está actuando en mi vida. ¿Has recibido su palabra como la palabra de Dios? ¿Estás diciendo Dios tu palabra para ver qué Él está enseñando en tu vida? Dice, ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, sufrieron en manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Entonces Pablo más adelante en la carta le dice, les había advertido, pero dice, ustedes lo sufrieron. Lo que Pablo está viendo aquí es un poquito quizás su sorpresa, o no sé si llamarle sorpresa, pero notando cuando nosotros predicamos el Evangelio judío en Jerusalén, y eso era la cultura judía, y decíamos, Él es el Mesías de los judíos, y hubo un gran alboroto, y hubo una gran persecución, que algún sociólogo podría decir, ah, pues es que por el contexto social y religioso se dio ese problema. Pues dice, vamos lejos a una ciudad gentil de Tesalónica y predicamos a Cristo Jesús, y es una sociedad con una religión diferente, un idioma diferente y todo diferente. ¿Y qué pasa? Lo mismo, hay una persecución. Y sufren al igual que aquellas iglesias a manos de los judíos. ¿Okay? Y habla de los judíos, y de vuelta tenemos por ahí en Romanos, Pablo dice, yo estaría dispuesto a perder mi alma, estar perdido eternamente por el pueblo judío que amo. Pero a la vez aquí dice, ellos mataron al Señor y a los profetas. Ellos nos expulsaron a nosotros, no agradan a Dios, son hostiles a todos, pues procuran impedir que predicamos a los gentiles para que sean salvos. Entonces los judíos no les bastaba, y Pablo era el primer ejemplo, como Saulo, ¿se acuerdan? Él fue por cartas y dijo, voy a ir hasta Damasco. Pues, ¿qué le importaba lo que ocurría en Damasco, no? Pero así ellos, había judíos que iban, no, vamos a ir hasta Tesalónica y que no crean en un judío. Los judíos iban diciendo que no crean en este judío, Mesías. Trataban de impedir para que sean salvos. Así en todo lo que hacen lleguen al colmo de su pecado. Y hermanos, debemos de tomar las dos partes del ejemplo de Pablo, porque algunas gentes tomando esto se vuelven antijudíos y antisemitas, ¿no?, contra los judíos. Sí, hicieron todo esto, y dice al final, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad. Y sabemos poco después de esto que hubo un gran ataque a Jerusalén, destruyeron el templo y hubo un castigo ya en ese momento. Pero dice, ustedes también sufrieron. Entonces, hermanos, concluyendo para orar y terminar esto y pasar a la Santa Cena. Primero, aceptas la palabra de Dios como palabra de Dios y no como palabra humana, no como unas letras en un libro. Se ve eso en tu vida. Vives digno del llamamiento de Dios hacia su reino y hacia su gloria. Se nota en tu vida. Vives así. Y los que queremos estar en ministerio podríamos moldear y tener ese amor y esa entrega y esa devoción que Pablo nos ha dado como testimonio práctico, real, bajo circunstancias muy adversas que él tuvo. Padre, te pedimos en esta tarde que tu palabra, que ya la hemos escuchado, nos has ayudado a entenderlo, pero Padre, verdaderamente queremos tomarla como palabra de Dios. Y queremos, Señor, en verdad pensar en lo que es decir, estas son tus palabras, no nada más nuestras palabras. No palabras de un libro, no palabras de Pablo, sino palabra de Dios. Ayúdanos a responder en nuestra vida a tu palabra. Ayúdanos a tener amor por tu palabra. Ayúdanos a escuchar tu palabra y ponerlo en práctica. Ayúdanos a no olvidar tu palabra, a memorizarlo, a tenerlo presente. Y Padre, ayúdanos en tu palabra a aprender cómo vivir dignamente, dignos del llamado que tú nos has hecho para ser parte de tu reino y participar de tu gloria, Señor. Y Padre, los que estamos en ministerio, ayúdanos a no poner por delante el dinero, el orgullo, el honor, no sentirnos, no ver a la gente como almas, sino ver a la gente como personas reales a quienes podemos y debemos amar y entregar nuestras vidas y compartir así el Evangelio, Señor. Tantas cosas en esta lista para cada uno de nosotros que estamos en ministerio, Señor. Obra en nuestras vidas, te los entregamos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.